espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes de nuevo. Seguimos en la sintonía de COPE Jaca en el 106.6 de la FM. Los saludos de Cristóbal Cabezas. Hasta las 2 en punto, el espejo de la iglesia en Jaca es la información de nuestra diócesis de primera mano. Arrancamos ya mismo con el comentario siempre oportuno de nuestro obispo, don Julián Ruiz Martorell, obispo de Jaca y de Huesca. Después repasaremos las lecturas correspondientes a este domingo. Y hoy arranca la Semana por la Unidad de los Cristianos, una semana cargada de actos que vamos a comentar ya mismo con los responsables del equipo ecuménico de Sabiñánigo. Jornada en la que tenemos ahora mismo 4 grados y medio en Jaca, sigue el cielo encapotado, llegaremos a máximas de 7 en la capital pirenaica en este viernes. Reseñar también que estamos en una jornada en la que las nubes van a ser grandes protagonistas, seguiremos con cielo nublado y ya pensando en el fin de semana, tiempo bastante inestable, con máximas mañana de 6 grados en Jaca, el domingo serán 3 grados la máxima en la capital jacetana. Para el fin de semana, como os venimos contando durante toda la jornada, se espera posibilidad de nevadas, sobre todo la noche del sábado al domingo o quizá el domingo por la mañana. Ya veremos si se cumplen estas predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología. Por supuesto, también riesgo alto de aludes. Atención a nuestras montañas y a esas posibles avalanchas que pueden ocurrir. Confiemos en que no sea así. También, por supuesto, el deshielo va a ser protagonista en estas próximas horas o los fuertes vientos. Desde luego se espera un fin de semana complicado en nuestro Pirineo, un fin de semana bastante revuelto. 25 minutos quedan para las 2 en punto de la tarde. Escuchamos a nuestro obispo, a don Julián Ruiz Martorell. Don Julián, adelante.
Queridos hermanos en el Señor, os deseo gracia y paz. El Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos publicó en 1993 el Directorio para la Aplicación de los Principios y Normas sobre el Ecumenismo, donde se afirma: el movimiento ecuménico pretende ser una respuesta al don de la gracia de Dios que llama a todos los cristianos a la fe en el misterio de la Iglesia, según el designio de Dios, que desea conducir a la humanidad a la salvación y a la unidad en Cristo por el Espíritu Santo. Número 9. El número 15 de la Constitución Conciliar Lumen Gentium recogió ampliamente los elementos de santificación y de verdad que de diversos modos se encuentran y actúan fuera de los límites visibles de la Iglesia Católica. Son muchos, en efecto, los que veneran la Sagrada Escritura como norma de fe y de vida y manifiestan un amor sincero por la religión. Creen con amor en Dios Padre Todopoderoso y en el Hijo de Dios Salvador y están marcados por el bautismo, por el que están unidos a Cristo, e incluso reconocen y reciben en sus propias iglesias o comunidades eclesiales otros sacramentos. Se añade a esto la comunión en la oración y en otros bienes espirituales, incluso una cierta verdadera unión en el Espíritu Santo. Este actúa sin duda también en ellos y los santifica con sus dones y gracias, y a algunos de ellos les dio fuerzas incluso para derramar su sangre. De esta manera, el Espíritu suscita en todos los discípulos de Cristo el deseo de trabajar para que todos se unan en paz, de la manera querida por Cristo, en un solo rebaño, bajo un solo pastor. Lumen Gentium, número 15. Podemos recordar las palabras de Juan Pablo II en Novo Milenio Ineunte. La confianza de poder alcanzar incluso en la historia la comunión plena y visible de todos los cristianos se apoya en la plegaria de Jesús y no en nuestras capacidades. Novo Milenio Ineunte, número 48. Cuando un cristiano es consciente de que la falta de comunión plena no se corresponde con los deseos de Cristo, siente pasión por la unidad y se convierte entonces en un apasionado por la unidad. Para conseguir la restauración de la unidad perdida de los cristianos, hemos de aportar todo nuestro esfuerzo, y sobre todo, hemos de pedir la ayuda de Dios. No debemos olvidar que la unidad es la meta y la oración el camino. La promoción de la unidad de los cristianos es una respuesta a la oración de Jesús: para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Juan 17, 21. La oración de Jesús es a la vez imperativo que nos obliga, fuerza que nos sostiene y saludable reproche por nuestra desidia y estrechez de corazón. Nuestros esfuerzos, siendo humanos, se inspiran en la voluntad divina y son posibles gracias a la acción del Espíritu Santo. Más que una actividad, la búsqueda de la unidad es una vocación, una actitud y un deber de todos los que creemos en Cristo. En la acción ecuménica actual se necesita compromiso, responsabilidad, superar el conformismo y el miedo a la diversidad dentro de la unidad. Pero, especialmente, se necesita la conversión del corazón que nos hace suficientemente humildes para reconocer que no podemos estar satisfechos con el estado de nuestras divisiones. Recibid mi cordial saludo y mi bendición.
Gracias, don Julián Ruiz Martorell, obispo de Jaque de Huesca. Estaba precisamente además don Julián hablando de ecumenismo, de lo que vamos a hablar ahora mismo con el equipo ecuménico de Sabiñánigo. Y como siempre hasta ahora, 22 para las 2, vamos con las lecturas correspondientes a este próximo domingo. ¡Qué maravillosa visión de Isaías! En un mundo lleno de maldad y de miserias, ¡qué fe tan formidable! La belleza de las imágenes responde a la enorme belleza del mensaje. Isaías se asoma ya a la buena noticia, está cerca del reino de Dios. Y Pablo participa de la misma fe aplicada a cada cristiano. El Espíritu de Dios sigue soplando, dando a cada uno dones diferentes. Unos dones diferentes que nos sirven para construir una humanidad digna del sueño de Dios. Nuestra entrevista de actualidad nos lleva a hablar de la semana de oración por la unidad de los cristianos y vienen a visitarnos buenos amigos de esta casa que año tras año nos cuentan todo lo mucho y bueno que hacen. Me refiero a Daniel Vergara y Eloy Torre, que paso ya mismo a saludar. Eloy Torre es miembro del equipo ecuménico de Sabiñánigo y componente del Consejo Pastoral de la capital serrablesa. Eloy, hola, muy buenas tardes ya.
Muy buenas tardes, Cristóbal.
Gracias por acompañarnos. Feliz
Muchas
año.
Muchas gracias a vosotros.
¿Qué tal, todo bien?
Todo muy perfecto.
Bueno, tenemos largo y tendido 20 minutos para comentar todo lo que estáis haciendo y yo creo que no va a dar tiempo, o sea que vamos a ir ya mismo rápidamente. También nos acompaña aquí en el estudio de COPE Daniel Vergara, pastor metodista de Sabiñánigo. Daniel, hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristóbal.
Gracias también por acompañarnos. Bueno, en contacto Daniel y Eloy, podéis saludaros también vosotros.
Hola, Eloy.
Hola, Dani.
¿Qué pasa, compañero?
Oye, después de la excelente explicación de don Julián sobre el ecumenismo, yo creo que poquito más podemos decir, ¿eh?
La verdad es que sí.
Muy oportuna, desde luego, esas palabras de don Julián, y desde luego es el tema que nos va a ocupar, situar primero bien a los oyentes con vuestras dos explicaciones sobre el equipo ecuménico, lo que hacéis, lo que representáis, y desde luego lo que significáis para la comunidad de Sabiñánigo y del resto de nuestro entorno. Daniel, Eloy, situadnos, contadnos.
Bueno, pues hoy, precisamente hoy, 18 de enero, comienza la semana de oración por la unidad de los cristianos, que como cada año mantiene siempre esta fecha, 18-25 del mes de enero. En todo el mundo, quizás en el hemisferio sur, por cuestiones de clima, se centran, la cambian un poquito hacia Pentecostés, porque ahora mismo están entrando en vacaciones, pero bueno, en todo el mundo son estos días, 18 al 25 de enero, y es una semana intensa donde recordamos todo aquello que debe acompañarnos durante el año, y es la necesidad de que los cristianos nos veamos como hermanos y podamos estar, trabajar juntos y proclamar el Evangelio juntos.
Están más unidos que nunca, ¿verdad, Eloy?
Pues sí, eso es un poco. A ver, no es exclusivo de esta semana el rezar por la unidad de los cristianos. Yo pienso que realmente tenemos que rezar siempre por todo y por esto también. Lo que pasa es que las iglesias, pues, no sé, igual que hay señales de tráfico, todo el mundo sabemos que no podemos ir por carreteras o por autovías a más de 120, pero de vez en cuando te ponen una señal para que te recuerdes, ¿no? Pues esto es un poco lo que hacen las iglesias, recordarnos que al menos durante esta semana pues vivamos más intensamente esto, y no solamente que recemos, sino bueno, pues que saquemos algunas conclusiones, que hagamos algunos estudios, algunas reflexiones, pues como la que acaba de hacer don Julián Ruiz, el señor obispo, ¿no? Un poco para situarnos donde estemos. Porque lo que tenemos que tener muy claro, que la unión de las iglesias, que algún día llegará, será cuando Cristo quiera y como Él quiera.
Sí, es evidente. En unas palabras recordaba el señor obispo, un solo pastor y un solo rebaño, ¿no? Y creo que esa debe ser nuestra mira, de tener a un solo Señor y a un solo rebaño y conducirnos por los caminos que Él marca para su iglesia.
Y en definitiva esto se construye día a día, no solo la semana en cuestión, ¿verdad?
Exacto, día a día.
Bien, una semana que arranca hoy mismo y con muchas actividades que, desde luego, cada año no sé si tenéis más, pero por lo menos más contundentes. Contadnos, Eloy, Daniel.
Pues este año tenemos una gran novedad, que es, independientemente de los actos que hacemos en Sabiñánigo, o que son similares a los del año pasado o años anteriores, que ya hablaremos un poquito a poquito, tenemos una gran alegría. El que los párrocos de Jaca se dirigieran a nosotros, al equipo ecuménico de Sabiñánigo, para decir que en Jaca se quería hacer una oración y que, como estaban saliendo más o menos bien en Sabiñánigo, pues un poco hacerla coordinadamente. Y así lo hemos hecho. Entonces la gran novedad es que, además de la oración del día 23, este miércoles que viene en Sabiñánigo, el día 24 será también en Jaca.
Sí, claro que sí. Es algo añorado, yo creo, por todos, que Jaca, como cabecera de diócesis y de este valle, tuviera también esta iniciativa. Y creo que debemos dar gracias a Dios porque pues Él mueve los corazones y las intenciones, y quizás el hecho de que dos de los párrocos que actualmente están en esta diócesis hayan pasado por Sabiñánigo ha llevado a que pues ellos añoren también el poder tener este tipo de actos aquí.
Miguel Domecq y Fernando Jordán, ¿te refieres,
exactamente,
no?
Sí, uh-huh. Sí.
Bien, como bien sabemos, don Fernando Jordán está en la parroquia del Inmaculado Corazón de María de Jaca y estuvo en Sabiñánigo, como decía Daniel, y don Miguel Domecq, un clásico en Sabiñánigo, toda su vida en Sabiñánigo, está en la catedral actualmente. Arrancan los actos, por tanto, el miércoles, actos más consistentes, como digo, el miércoles, que es 23 de enero, a las 8:30 p.m. Vamos a detallarlos, si os parece bien.
Sí, el miércoles 23 tenemos un acto de oración ecuménica en el salón parroquial de la Iglesia de Cristo Rey de Sabiñánigo, y es un acto que toma como referencia las propuestas que desde los medios ecuménicos, tanto la Conferencia Episcopal como el Consejo Mundial de Iglesias, nos proponen para este año.
Será 8:30 en el club parroquial y predicará Mosén Miguel Ángel Domecq, el párroco de la catedral, ¿no?
Sí, hemos querido además que sea el mismo Miguel Ángel Domecq, el mismo Mosén, el que predique en los dos sitios, para que haya una continuidad.
Exacto.
Aunque hay que dejar claro que no ha sido el equipo ecuménico el que organiza lo de Jaca, para nada. Lo de Jaca lo organizan los párrocos y es iniciativa de los párrocos. Nosotros simplemente colaboramos. Entonces, nos hemos puesto en contacto, hemos tenido varios contactos, pues Fernando Jordán y Miguel Domecq con nosotros, ¿no? Fundamentalmente. Y pues hemos quedado en que íbamos a hacer pues lo mismo pues por no por vivir un poquito la hermandad, ¿no? Y por vivir un poquitito pues la unión, ¿no? Como diócesis, ¿no? Da igual que sea la sede de Sabiñánigo, la sede de Jaca, la sede de Salva, como diócesis, ¿no? Pues vivir un poquito esta armonía y esta unión, ¿eh?
Por tanto, el miércoles en el club parroquial 8:30, y lo mismo al día siguiente, el jueves en Jaca, en la Casa Diocesana, misma hora, 8:30, con Miguel Domecq como protagonista. Va a hablar de qué quieres, Señor, de nosotros. Se hace la pregunta Miguel Domecq, no sé si sabéis responderme antes de la charla.
¿Cómo no? Claro que sí. Esta pregunta es una pregunta que figura en el libro de Miqueas, es un libro profético. Y es la propuesta, el texto profético de Miqueas es la propuesta para la reflexión ecuménica este año. Con esta pregunta, ¿qué quiere el Señor de nosotros? ¿Qué quiere Dios de nosotros? El tema ha estado preparado está preparado, cada año se prepara en un área geográfica, este año ha sido en la India. Se hizo el encargo a un grupo de estudiantes de la India, y ellos a su vez organizaron con los universitarios católicos y demás para esta reflexión. Ellos son los que han elaborado la propuesta, que nos llama a mirar hacia los más desprotegidos, más vulnerables de la sociedad. Como nuestros oyentes saben, la India está dividida en castas y ellos centran principalmente su atención en la clase más baja de las castas. Son aquellos que ni siquiera pertenecen a la casta. Son personas que se les considera intocables, indeseables, y sobre este tema ellos van a fundamentar toda la reflexión ecuménica, partiendo de la base de que, bueno, delante de Dios todos somos dignos y todos somos...
Todos somos iguales delante de Dios, y sin embargo, qué gran paradoja cómo se producen estas terribles desigualdades en el mundo. Decimos desigualdades en España, que ya son terribles, y ya solo poniendo el ejemplo de India es descorazonador, ¿verdad?
Sí. Comentaba con los compañeros del equipo que en los últimos días se han oído noticias por violaciones a mujeres en la India. Y estas mujeres, en algunos de los comentarios que hacían en los medios de comunicación, hablaban que son de esta casta tan baja. que prácticamente se puede hacer con ellos lo que se quiera, que nadie se va a meter, ¿no? Y creo que las iglesias ahí tienen una labor importantísima. Tenía alguna estadística que decía que el 80% de los cristianos en la India pertenecen a esta casta.
Increíble. En fin, ¿algo que añadir, Eloy, sobre esto?
No, simplemente que el título de la semana propuesto por el Consejo Mundial de la Iglesia será ¿qué exige el Señor de nosotros? Y pero nosotros en nuestra oración hemos querido dar un poquito un paso más personal y hacernos la pregunta, sino ¿qué quiere el Señor de nosotros?
Más,
que es prácticamente el mismo texto,
sí,
pero un poquito nos lo hemos hecho para nosotros mismos.
Claro, más particular, ¿no? Para
Exacto.
que nos impliquemos un poco más, ¿no?
Exacto.
Porque supongo que denotáis, en vuestro caso no es así, pero a veces falta el compromiso, ¿no?, de la sociedad, y bueno, quizás es lo que hay que intentar contrarrestar, ¿no?, el compromiso con Dios, el compromiso en, bueno, ser mejor cristiano, en definitiva, ¿no?, en el día a día. Uh-huh. No acordarse solo de Santa Bárbara cuando truena, para
Exacto.
que se me entienda.
Exacto. Mira, si me permitís la radicalidad que yo creo que el Evangelio da, si todos los cristianos siguiéramos, no sé qué tanto por cien, pero un tanto por cien, un pelín solo, el Evangelio, yo creo que no habría tantísimas desigualdades, ni en esta sociedad nuestra, ni en el mundo, por supuesto. Ya no cumplir el Evangelio al 100%, que es un reto dificilísimo, pero si los cristianos siguiéramos un poquito solo el Evangelio, se nos caería la cara de vergüenza, ¿no?, hasta la situación actual, ¿no? Entonces, esto es lo que dices, Cristóbal, la falta de compromiso. Hombre, cada cual tiene su compromiso, cada cual tiene que dar luego cuenta personal, ¿no?, ante quien sea, ante Dios, no en este caso, ¿no? Tampoco tenemos por qué empezar ahora aquí a juzgar a nadie, porque no somos nosotros los encargados de juzgar a nadie. No, pero esa falta de compromiso, sí, bueno, yo creo que cada uno tenemos que hacer nuestro pequeño análisis o nuestro pequeño examen, ¿no?, y ver.
Digamos que no hay que ser perfectos, porque es imposible, pero hay que intentar cada día ser un poquito mejor.
Ahí.
Y pensar las cosas.
Ahí.
Me viene a mente, por lo que dice Eloy, unas palabras de Jesús en la sinagoga. Él cita Isaías: he venido a ayudar a los quebrantados de corazón, a los que están enlutados, a los débiles. Y finalmente dice: y esto se ha cumplido hoy delante de vosotros, ¿no? La mirada de Jesús siempre es una mirada hacia los más vulnerables de la sociedad.
Desde luego, ser un poquito mejor se consigue con pequeños gestos, y yo, si os parece, os cuento una pequeña anécdota que leí en la prensa el otro día, no sé si lo pudisteis leer, pero es un bar de Zaragoza en el que la propietaria está cansada de que la gente entre al bar y diga un café y se quede ahí. Entonces la propietaria ha puesto un cartel en la fachada en el que dice: si pide usted un café, 1,25. Y si usted dice buenos días, un café por favor, 80 céntimos.
Buena iniciativa.
Te ahorras 55 céntimos, 45 céntimos en concreto, porque la señora explicaba en el periódico que está harta de que, de cómo somos, ¿no?, de que a veces se nos olvide el buenos días, y claro, la señora, si pone 30 cafés y no le dice nada más que dos buenos días, pues ha dicho, fuera, lo soluciono rápido.
Por ser como se tiene que es.
Claro, sí,
no
sí,
por
sí.
hacer nada extraordinario, ¿eh?
Además, el café te lo ponen en el mismo tiempo si dices buenos días, un café, por favor, que si dices un café. El proceso es el mismo.
Sí, exactamente.
No va a cambiar. Bueno, decías, ¿ibas a decir, Daniel?
No, que se estaba viendo del café, ya lo tendré en cuenta.
No, todos nos pasa, desde luego.
Sí, sí.
Eso nos pasa a todos, yo el primero, por supuesto. Vamos, lo cuento como anécdota, pero para intentar, bueno, pues que cada día intentemos ser un poco mejor. Bueno, estábamos en el miércoles, 8:30 en Sabiñánigo, jueves en Jaca, en la Casa Diocesana, en Sabiñánigo, en el Club Parroquial, con el señor Domecq, Mosén Miguel Ángel Domecq. Y otro de los platos fuertes de la semana con la que se cierra es el sábado, que tenéis una conferencia, desde luego, organizada de lujo.
Sí, de lujo, porque quien viene, Héctor Val, mira, Héctor Val es una persona tan solicitada que nos hemos tenido que ir a un sábado que no nos gustaba para nada, fuera de la semana, que no nos gustaba para nada, porque no había días, uh-huh. porque está solicitadísimo. Héctor Val es una persona que ha trabajado muchísimo por el ecumenismo, y además sabe un montón. Fíjate, durante 12 años estuvo en Roma llevando temas del Vaticano con las iglesias ortodoxas y con otras religiones monoteístas, aparte de tener un currículum tremendísimo. Yo creo que podemos decir sin equivocarnos que es un lujo tenerlo aquí en nuestra diócesis. Es un acto en Sabiñánigo, que no es de Sabiñánigo, es para toda la diócesis, y me gustaría, sin más permiso, para animar a todos los que nos están oyendo de Jaca, de los Valles, del Aragón, de las Cinco Villas, del Valle de Tena, de Broto, de toda nuestra diócesis, que hagan el esfuerzo de acudir a esta conferencia, porque de verdad merece la pena.
probablemente hoy en día debe ser una de las personas con mayor formación en el campo ecuménico, con muchísimos años de experiencia en trabajo real de diálogo con iglesias, con las iglesias de protestantes, ortodoxas y demás. Es un hombre que se ha movido muchísimo, pues él realizó estudios en el Instituto Superior de Estudios Ecuménicos de París, de Iglesia Católica, también en Alemania, en Maguncia, en el Instituto Europeo de las Parroquias, y actualmente es profesor de teología en la Facultad de Teología Católica de Barcelona, de Cataluña. Estamos hablando de una persona con un currículo, como decía Eloy, impresionante, pero a la vez muy cercana, una persona con la que se puede dialogar, una persona a la que se le puede preguntar y que sin duda nos va a aportar muchísimas cosas que son muy interesantes en este ámbito ecuménico.
Bueno, viendo el título de la conferencia, Origen de la División de las Iglesias y Proceso de Unión, a las 8 el sábado en la Casa de la Cultura Antonio Durán Gudiol. Desde luego va a partir de cero y reflexionar y abrirnos un poco la cabeza, eso seguro.
Seguro que sí.
Por cierto, hablaremos con Héctor Val el próximo viernes en nuestro magazine. Será tema importantísimo para que nos dé lecciones de vida, porque como decís, lo habéis conseguido, porque cuando hablasteis con él, supongo que hace tiempo, y al final casi se os escapa, ¿no?
Pues bueno, mira, yo creo que fue en final de septiembre cuando yo un poco ya palabramos, ¿verdad?, por teléfono, y luego en final de octubre estuvimos con él en Madrid, que coincidimos en un congreso, y ahí ya palabramos, y hemos tenido que cambiar fechas, porque casi se os escapa, como bien dices, ¿eh?
Hay que tener en cuenta que Barcelona es una ciudad grande, donde esta semana pues se concentran muchísimos actos ecuménicos cada día, y pues es una persona muy demandada en este ámbito.
Está a tope, vamos.
Sí, con lo que realmente él termina el viernes la última conferencia en Barcelona y el sábado por la mañanita se coge el autobús y se viene a vernos a nosotros. Pero es una de esas personas muy demandada sobre todo en esta semana y en otros momentos también, pero en esta semana pues tenía la agenda llena de compromisos.
Abarrotada. Bueno, pues la semana de oración por la unidad de los cristianos que arranca hoy, miércoles, jueves y sábado, citas clave. Más asuntos. Me gustaría cambiar de tercio y hablar de vuestro blog, que marcha viento en popa y a toda vela, ¿no?
Pues mira, un dato. Hoy he entrado, como sabía que íbamos a hablar a lo mejor de esto.
Sí.
Empezamos a funcionar el 23 de mayo del 2010, o sea, hace nada, ¿no? Yo ya a las 12:20 teníamos 41.565 entradas, que es una burrada, porque esto es un blog que se hace en Sañario, ¿eh? O sea, por una gente un poco aficionada también al tema de la informática, ¿no? Y simplemente yo creo que tiene un atractivo porque como tocamos temas muy de ecumenismo, muy sin dar doctrina, sin ser impositivo, sino simplemente es un foro abierto de diálogo, yo creo que eso es el tema de diálogo y de información. Yo creo que ese es el exitazo del blog. Además hemos conocido a cantidad de gente interesantísima, no personalmente, nos conocemos a través de las ondas de las redes,
sí.
¿Eh?
Qué bien, ¿no? Sí, sí.
Sí, yo creo que el blog tiene como aliciente el hecho de no ser partidario por ningún tipo de iglesia, sino que realmente recoge informaciones generales. Esto hay que agradecérselo a Eloy, que lo está trabajando muy bien, todo hay que decirlo. Y tener en cuenta también que en el mundo hay muchas personas que entran por este código ecumenismo, ver qué hay. Hoy por hoy yo creo que hay una demanda de saber qué están haciendo los cristianos con el fin de dar una palabra unida en frente de la situación en la que vive nuestro mundo, tanto en Europa como en otros lugares. Y este blog pues entra a hablar de cosas que no son cercanas, que no son próximas, sin entrar en doctrina, como decía Eloy, sí, dar noticias. Y de hecho tenemos aportaciones que se han ido sumando a lo largo de estos meses, muy importantes. Yo creo que Eloy puede ampliar un poquito más la información, por ejemplo la colaboración de Pedro Langa, una aportación última con un peso también importantísimo. Es otra de esas grandes personajes del ecumenismo en nuestro país, y que bueno, pues yo le agradezco muchísimo, pero él está aportándonos información, comentarios, artículos que sin duda también están ayudando a tirar mucho de nuestro blog.
Bueno, pues el blog se encuentra rápidamente en cualquier buscador, tecleas Equipo Ecuménico Sabiñánigo y sale rápidamente este blog que marcha también como estamos comentando.
Se llama Todos Juntos.
¿Se llama cómo?
Todos Juntos.
Todos Juntos, perfecto.
Pero como dices tú, en cualquier buscador, pones equipo ecuménico Sabiñánigo y sale el blog.
Bien, tenemos un minuto y medio, Eloy, para que apuntemos una cosa importante que vais a presentar en primavera, en verano, en otoño, cuando esté listo. Y hablo de un libro que está traduciendo, ya ha traducido al aragonés, me refiero al Nuevo Testamento en aragonés, y que lo ha traducido el director de este espacio, Ricardo Mur. Está ya en imprenta, ¿no, Eloy?
Está en imprenta, nos mandó un email John Persson, que es un obispo...
Es pastor.
Un pastor protestante. Que es quien se encarga de la financiación de ello, y bueno, y va a estar ya mismo. Uh-huh. Entonces, cuando esté, haremos una presentación muy bonita, ecuménica. Queremos que participe esta persona, que participe don Julián, que ya está un poco comprometido. Se leerá un trocico en castellano, otro trocico en fabla, y habrá unas exposiciones, porque es una cosa muy bonita. O sea, que en la lengua de... iba a decir mi lengua, pero mi lengua no es... no voy a mentir, pero en la lengua de mis abuelos, de mis antepasados, que esté también el Nuevo Testamento, yo creo que es muy bonito.
Y la implicación del equipo ecuménico, indispensable, obligatoria, ¿no?
Mira, Ricardo, cuando hace año y medio, cuando esto estaba ya en visos de finalizar, nos solicitó la ayuda, y nosotros dijimos, como loco, Ricardo, por supuesto.
Bueno, pues desde luego un lujo el Nuevo Testamento en aragonés, que tendremos en próximos meses y que lo presentaréis vía equipo ecuménico de Sabiñánigo, que tanto ha trabajado también para que esté en perfecto estado de revista, ¿no?
Sí, se puede decir, pues sí.
Bueno, pues llegamos, señores, a las 2:00 de la tarde. Hasta aquí esta charla durante estos últimos 20 minutos hablando del octavario de oración por la unidad de los cristianos. Hoy saludando y agradeciendo que hubiesen estado con nosotros, que hayan estado con nosotros, Eloy Torre y Daniel Vergara. Eloy y Daniel, que van a ser protagonistas durante esta semana con estos múltiples actos. Señores, gracias, un placer y hasta la próxima.
Muchas gracias.
Gracias. Segundos para las 2:00 de la tarde. Seguimos con Mediodía Cope. Hasta luego.